Va de cine, ese es el espacio, sí, aquí en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia. Y la Navidad se nota ya que empieza a titilar como las luces en nuestra emisora. Pablo de los Ríos Enríquez, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, Coldo. Parece que esta semana ya habrá que apartar la nieve de la entrada de los cines porque la Navidad nos llega tanto a las salas cinematográficas como a las plataformas.
Bueno, algún título, hombre, puede llevarnos a error, porque sí. Noche de Paz, a ver... si vemos que luego el director de la película es John Woo, sí. Pues hombre, Noche de Paz, 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 mucha no va a haber.
Tiene trampa, porque tiene ambientación navideña, se ambienta esta película, como no puede ser de otra forma, de acción, durante la Nochebuena, pero desde luego la temática no es navideña, porque como no podía ser de otra forma, John Woo lo que nos cuenta en esta película es una historia de venganza, una historia de acción, y con la particularidad de que el protagonista es mudo. La trama ya la hemos visto 40 veces, el típico padre que pierde a su hijo en una pelea de bandas, él queda herido, le quedan dañadas las cuerdas vocales y no puede hablar, con lo que decide pasarse toda la Nochebuena buscando a los asesinos de su hijo en una espiral de violencia sin precedentes. Tiene esa particularidad que el protagonista no habla y que la película en sí tiene muy poco diálogo. ¿Por qué? Porque está enfocada en la acción, que es lo mejor que sabe hacer John Woo, que además esta película supone su regreso al cine hollywoodiense 20 años después de la última Paycheck, que no era muy buena, pero allí nos dejó joyas como Cara a Cara, que es una de mis películas favoritas. Pues a ver si con esta Noche de Paz devuelve a ese mejor John Woo de los años 90.
Bueno, veremos entonces la acción concentrada en la película. Bueno, otra de las películas que se van a estrenar es Ocho apellidos marroquíes.
Así es.
Tengo un problema con esto yo ya.
Pues yo también, probablemente sea el mismo. ¿Cuál es el tuyo?
Este, que ya no sé. Bueno, yo creo que ya, pasando de Ocho apellidos vascos, me parecía ya una exageración hacerlo de los catalanes.
Lo de los catalanes tenía alguna escena con gracia, pero desde luego no repitieron el éxito, por lo menos artístico, de la primera. Y en este caso, yo, fíjate que tengo hasta la sospecha de que este Ocho apellidos marroquíes originalmente ni siquiera era una secuela de la saga y lo han decidido a última hora, porque ni repiten guionistas, ni repite el director, ni repite ninguno del reparto. Es decir, se titula Ocho apellidos marroquíes y tiene un póster que se parece a las anteriores porque habla de un choque cultural, en este caso no ya autonómico, sino casi entre países, ¿no? Pero más allá de eso y de que es una comedia, no sé yo qué relación tiene con la saga, vamos.
Bueno, pues el título.
El marketing y el llamarnos a los cines, bueno, y pero... luego tiene a Elena Irureta, que ella siempre es una actriz digna de ver, ¿eh?
Bueno, pero de todas formas, a ver, Pablo, estas películas están abocadas a las plataformas.
Sí.
Esto en el cine va a tener el recorrido que...
Pues tendrá el recorrido de los espectadores despistados que crean que realmente tiene un vínculo con la saga original y la recuerde con cariño, pero desde luego yo creo que es una película que va a acabar en plataformas tras un olvido en cines muy pronto. O sea.
Bueno, a mí como siempre me sorprende, la siguiente de la que vamos a hablar, me sorprende su director. Sí. Su director, protagonista, guionista...
En este caso no dirige Santiago Segura,
¿no?
¿Eh?
No dirige. Ahí me he columpiado, porque es la Navidad en sus manos y Santiago Segura... que hace de Papá Noel.
No dirige, pero no te has columpiado tanto porque produce, es decir, sigue siendo el cerebro
el dueño.
Es el que manda, es el que ha elegido al director, el que ha elegido a los protagonistas, que son Pablo Chiapella, el gañán de La que se avecina, y luego el grandísimo Ernesto Sevilla, a su vez el gañán de La hora chanante. Yo creo que en esos
Ernesto
dos...
Ernesto Sevilla, que siempre tengo un problema con él.
¿Cuál?
Es que creo que siempre hace el mismo papel, el suyo, él.
¿Pero lo hace tan bien?
Sí, pero lo hacen siempre el mismo.
Pues sabes que dentro de Ernesto Sevilla, aquí ya nos vamos un poco del tópico, dentro de Ernesto Sevilla se esconde un gran director porque dirigió el año pasado la adaptación de la serie Cámara Café, que nadie la había pedido, nadie la necesitaba, y resulta que es una película divertidísima, la película de Cámara Café. Y la dirigió Ernesto Sevilla en un giro de carrera que nadie se esperaba. Así que hay un director estupendo dentro de ese actor.
Sí, lo que pasa es que como actor yo es que siempre le veo el mismo personaje. O sea, le veo el mismo personaje, el mismo. Pero bueno, oye, es lo que Santiago Segura lo que hace muchas veces es explotar eso.
Sí.
Explota un personaje y lo lleva hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque le funciona en taquilla.
Yo creo que en este caso, en esta película, La Navidad en sus manos tiene ese corte familiar que Santiago Segura nos lleva enseñando ya varios años. Y yo creo que ha cogido a Ernesto Sevilla para contrarrestar un poco esa ternura, porque ese personaje que siempre hace Ernesto Sevilla pues es un poco gamberrete, un poco irreverente, ¿no? Y yo creo que aquí en esta La Navidad en sus manos, Santiago Segura quiere, por un lado, llevar a todas las familias al cine a ver la típica historia navideña, y por otro lado también llevar, bueno, pues a quizás a los treintañeros, cuarentones que recuerdan con mucho cariño La Hora Chanante y todas las aventuras de este equipo estupendo de cómicos, y hacer eso, el taquillazo español de este año, que yo creo que lo será.
Hombre, lo harán, sí, bueno, Santiago Segura, te ha montado un tren, te ha llevado no sé dónde, eso es. La familia. Pues.
Yo ya me he perdido, sí, con todas las sagas, secuelas.
Y... O sea, yo tampoco, no. No soy capaz de aguantar más de 5 minutos, ya lo siento.
Yo vi la primera que hizo, la que hacía de padre, y no más, gracias.
Sí, por eso. Bueno, Godzilla Minus One, ¿esto qué es?
Esto es la nueva entrega de la veterana saga japonesa. Aquí estamos muy acostumbrados a que las películas de Godzilla, de las que hablamos aquí, sean las hechas en Estados Unidos. Ahora hay una serie de la que hablamos hace poco en Apple TV que explota esta mitología de Godzilla, pero resulta que en Japón nunca han parado de hacer películas de Godzilla. Llevan más de 20 películas y esta es la última, Godzilla Minus One. Casi todas son buenas. Esto le sorprende a mucha gente. No son cutres, es decir, están muy bien hechas, tienen mucho dinero detrás. ¿Qué sucede? Que son películas asiáticas y nosotros estamos acostumbrados a las convenciones de un cine más fácil. Allí, pues evidentemente, los formatos, la narración es otra, pero para todo fan, evidentemente de la saga, pero también del espectáculo, si sabe que va a haber una película que tiene esas convenciones japonesas, yo creo que esta Godzilla Minus One no le va a decepcionar, porque la última, Godzilla Shin, es buenísima, y se la recomiendo aquí a todo el mundo, es mucho mejor que las últimas adaptaciones americanas, con lo que los fans de los monstruos tienen una cita ineludible este fin de semana.
Bueno, vale, y luego, ¿esto va a los cines lo que voy a contar ahora? Lo de Beyoncé.
Sí, sí, así es.
Va al cine.
Ya hablábamos hace unas semanas de que Taylor Swift, con su Eras Tour, había cambiado el paradigma cinematográfico, en el sentido de que íbamos a empezar a ver muchos estrenos de películas documentales protagonizadas por gente del mundo de la música. También nos llegó hace poco una película de C. Tangana, y ahora es el turno de Beyoncé, que nos cuenta en esta película documental cómo ha sido su última gira, Renacimiento. Lo cierto es que yo estoy sorprendido por esta nueva ola de películas documentales protagonizadas por cantantes de éxito, pero lo cierto es que están recaudando muchísimo, y ya te dije hace poco, esto es una moda que ha venido para quedarse, y bienvenido sea el que le guste.
Oye, no, para gustos colores, sí.
Eso es.
Bueno, venga, vamos a las plataformas, porque empezamos con Movistar y con una película, bueno, es una serie, ¿no?
Es una serie.
Una serie. Esta el es, otro lado.
Esta es una serie que se estrenó a finales de la semana pasada, pero no nos dio tiempo a hablar de ella y a mí me dio mucha pena. Es la nueva serie de Berto Romero, y lo cierto es que es una serie, yo he visto ya 3 capítulos, tenemos 4 ya disponibles en Movistar, se estrena capítulo nuevo todos los jueves, hoy, y es una premisa que va entre la comedia muy negra y el cine de terror, fantasmas. El otro lado es una parodia directa de los programas de misterio. Todos tenemos en mente qué programa de misterio es el que más triunfa desde hace, bueno, iba a decir años, ¿no? Décadas en la televisión de este país. Y el otro lado mira directamente a ese programa para hacer una parodia. La verdad que a mí me parece que con mucha gracia, mucho gusto y mucha inteligencia. Y sobre todo de esta serie, de esta El Otro Lado, lo que me ha sorprendido ya no es solo que Berto Romero es un cómico inteligente, eso ya lo sabíamos, cuando no es muy escatológico, es un tío muy divertido, pero es que encima Andreu Buenafuente hace un personaje secundario en esta serie que es maravilloso. Y yo no tenía a Andreu Buenafuente por buen actor, le tenía por buen presentador, por buen humorista, por buen showman, pero no por buen actor, más bien le tenía por lo contrario. Y en esta serie, no sé si es que está muy bien dirigido, pero Buenafuente tiene pequeñas participaciones que son oro en paño. El Otro Lado, para los fans del misterio y los que nos reímos o se ríen del misterio, es una serie muy, muy recomendable.
Bueno, pues la has vendido tan bien que vamos a ver. Le ponemos un lacito entonces.
Eso
bueno,
es.
Fargo, esta que ya, esto ya lleva... ¿cuántos?
Esto ya está conocido.
5 temporadas.
Cinco temporadas. Bueno, 5 temporadas y la película de los años 90 de los hermanos Coen, maravillosa, sí, con Frances McDormand. A mí siempre que se estrena una nueva temporada de Fargo me gusta hablar de ellas. ¿Por qué? Porque no hace falta haber visto las anteriores temporadas. Son temporadas autoconclusivas. Te puedes ver la temporada 4 solo, la temporada 2 solo o empezar directamente por la 5 y te va a dar igual porque son pequeñas historias, también un poco entre la comedia negra y en este caso no el terror, sino el thriller, recupera un poco la esencia de la película de los años 90 de los hermanos Coen, en el que ponía al fin y al cabo a personajes cotidianos en ambientes criminales para demostrar que en el fondo todos llevamos dentro a un pequeño criminal. Y esta serie de Fargo me parece que lo hace con mucho gusto, cada historia es diferente, pero no sabría decirte qué temporada es mejor y qué temporada es peor. Para mí ahora mismo, en thriller televisivo, es lo mejor que se está haciendo. Fargo, desde ayer miércoles tenemos ya la 5ª temporada de Movistar.
Bueno, vamos a Netflix porque ahí está Hechos Polvo.
Eso es, Hechos Polvo. No la he visto. Esta se estrena hoy mismo en Netflix, en la plataforma. Es la nueva serie de los creadores de Cobra Kai. Súper exitazo, para mi gusto, demasiado estirado. Y en este caso la premisa es muy curiosa, porque vendría a ser un resacón en Las Vegas con un grupo de amigos que se van una noche de fiesta y alcohol, drogas y demás, pero con la particularidad de que no son solo un grupo de amigos, sino que son compañeros de trabajo, pero no de cualquier trabajo, sino que son parte de un grupo de élite, de un equipo SWAT, que se van a celebrar que han logrado desactivar una bomba que amenazaba la seguridad mundial. ¿Qué sucede? Que a mitad de la noche, cuando están con toda la fiesta encima, ¿no? Como decimos, reciben una nueva alerta terrorista que confirma que la bomba que habían desactivado era falsa y que la bomba real va a explotar en cuestión de horas. Con lo que la serie tiene la particularidad de ver a este equipo de operaciones especiales intentar detener un ataque terrorista en medio de una noche de fiesta. Es decir, se han tomado sus copas, lo que no son copas, y vamos, es una comedia que recupera ese espíritu de resacón en Las Vegas, pero con esta clave de acción y misterio que parece que tiene buena pinta.
Bueno, vamos a ver. Y en Amazon está Navidad en Candy Lane.
Sí, esta no te voy a engañar, es la nueva película de Eddie Murphy.
Que va a las plataformas directamente.
Que va directamente. Eddie Murphy ya lleva años yendo directamente a las plataformas, en este caso Amazon, que se estrena mañana. Ni me he visto el tráiler. Yo nunca he sido fan de Eddie Murphy, ni cuando hacía buenas películas. Pues en los últimos años ya ni te cuento. Yo creo que esta Navidad en Candy Lane pues va a ser la opción ideal para aquellos que quieran ver una película en familia con los peques en casa este fin de semana y no les apetezca ir al cine a verla de Santiago Segura.
Bueno, pues esto es lo que tenemos en nuestro bar de cine en el día de hoy con Pablo de los Ríos. Enrique Pablo,
un abrazo.
A disfrutar del cine.
Agur.